La Organización de Venezolanos Ciudadanos de Estados Unidos, que preside Ernesto Ackerman, informa del fallecimiento en la capital venezolana, en Caracas, de la señora Adelma Barrios de Dávila, madre del dirigente opositor y diputado por Acción Democrática a la Asamblea Nacional de Venezuela, William Dávila. El hecho ocurrido el miércoles 6 de junio llenó de pesar a muchos, pues la señora Dávila fue ejemplo de venezolana que supo cumplir conjuntamente con el deber familiar y nacional, inspirando en su familia el amor a la patria como fundamental. De esta matriarca venezolana nos habla su hijo, el diputado William Dávila, desde Caracas.
Quisiera hablarme un poco de ese patrimonio moral e histórico que dejas su mamá y su familia.
Bueno, muchas gracias, Juana. Y eso es lo que nos da fuerza, ese es el gran legado. Y es lo que tenemos que defender como venezolanos. Las raíces familiares, las raíces históricas de lo que somos, frente al embate de un materialismo que todo lo quiere destruir, que todo lo quiere acabar. Mi mamá fue una mujer valiosísima desde el punto de vista humano. Era una mujer muy caritativa, no podía haber una persona necesitada que no tuviera una mano tendida para esa persona en la casa paterna nuestra. Yo a veces llegaba los fines de semana y me encontraba personas que a veces yo hasta tenía que preguntar dónde estaba la llave de la casa, porque la tenía fulano, la tenía sutano, porque eran las personas que ella, para ayudarlas, entonces les decía: pínteme esto, arrégleme el jardín, cuídeme la casa. Y entonces les daba trabajo a la gente pobre, a la gente humilde, porque esa era la formación que ellos tenían, que a la gente había que darles trabajo y no regalarle las cosas. Y al mismo tiempo era una gran... Su familia viene de la época aquella cuando el Libertador vino de Cúcuta en la campaña admirable. Su casa de sus abuelos sirvió de sede, pues, de las fuerzas de Bolívar en Bailadores. Y allí la historia dice que fue la primera vez que le dieron el título de Libertador al padre de la patria, aunque después la Municipalidad de Mérida declaró oficialmente a Bolívar como el Libertador. Mamá, pues, fue una mujer que vivió toda la época política de los últimos 40 años en Mérida. Sobrevivió a mi papá 15 años. Papá fue senador por Mérida, fue un gran médico, muy querido aquí. Y al mismo tiempo su hermano fue el comandante Jesús Manuel Gámez Arellano, el jefe de la guarnición de Maracay, artillero, que defendió al gobierno provisional de Balmore Rodríguez cuando le dieron el golpe de Estado a Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. En esa época se trasladó un gobierno provisional con Balmore Rodríguez, que era presidente del Congreso. Carlos Andrés Pérez fue ministro de Agricultura provisional en esa época. Y mi tío Jesús Manuel, el hermano de mi mamá, se resistió, pues, en la plaza, en la guarnición de Maracay, el golpe de Estado que en ese momento había dado Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y otros militares. Y yo recuerdo que mamá siempre me decía, las veces que yo venía para acá, siempre yo me venía los fines de semana porque venía a visitar a la gente de Mérida, pues he sido senador aquí por Mérida. Y entonces mamá me decía: mire, militares como su tío, Jesús Manuel Gámez Arellano, esos militares no vuelven más nunca, porque esos militares eran valientes, eran honestos, no estaban metidos en negocios raros. En cambio, los militares de hoy día son cobardes y lo que buscan son sus negocios y sus reales. Y la otra anécdota que tengo de mamá fue cuando a mí me golpearon, cuando me lanzaron el micrófono en la Asamblea Nacional. Un periodista, precisamente de Miami, llamó a la casa, creyendo que de repente esta era mi oficina. Y mamá le contestó. Y entonces el periodista se cortó todo, pues claro, estaba mamá respondiéndole y él le acababa de dar la noticia de que me habían golpeado. Pero mamá, lejos de ponerse toda atribulada y preocupada, le dijo: mire, si usted va a ver a mi hijo William, sí, lo vamos a ver, lo estamos buscando porque queremos entrevistarlo. Bueno, cuando usted lo entreviste, dígale que si él no tiene pantalones, que cómo se deja golpear, que le dé un puñetazo al famoso cabello ese. Bueno, así era mi mamá era una guerrera. Era una mujer realmente demócrata cabal, caritativa, sencilla, humilde, de la Mérida hidalga, de la Mérida serrana, y su exequia fueron una demostración de pluralidad, de policlasismo, en donde ahí se conjugaron las lágrimas sin ningún tipo de resentimiento ni de odio. Ahí lo que resaltó fue el amor a Mérida, el amor a la patria, la solidaridad, los valores cristianos, los valores católicos, porque esa era precisamente mi mamá, y esa es la Mérida y la Venezuela que nosotros tenemos que respetar, la Mérida y la Venezuela del amor, no la Venezuela del odio, no la Venezuela del resentimiento, del materialismo improductivo, de esas colchas de rechazo, de retazos ideológicos improductivos que están corroyendo por completo la base moral y social de la familia y del pueblo venezolano. Mi mamá es un gran legado para nosotros, papá y mamá, ambos, gran legado para nosotros. Vamos a mantener la unidad de la familia nuestra. Solamente quedamos tres hermanos, tres varones y una hembra. Vamos a mantener la casa materna, la casa paterna. Vamos a pensar precisamente en crear a lo mejor una fundación de carácter social para mantener y proyectar la idea que ellos tuvieron de ayudar a la gente pobre, de ayudar a la gente humilde, pero no con dádivas, sino con cosas que permitan que esa gente eche para adelante, en instrumentos que les permitan superar sus problemas humanos y sus problemas sociales. Y, por supuesto, el compromiso de luchar por la patria, el compromiso de luchar por Mérida, el compromiso de luchar por Venezuela. A mí me duele mucho en lo personal porque yo vivía en su casa. Yo realmente fui su compañero, pues, los últimos 14 años. Y era para mí mi soporte moral, político, económico, social, humano. Me hacía el mercado cada vez que yo venía para acá, para que yo me llevara a Caracas, que si la harina, que si la leche que no se encontraba. Bueno, las cosas, de lavarle a uno la ropa, imagínate. Me decía, tráigase la ropa de Mérida, perdón, la limpia de Mérida te la lleva para Caracas. Y la que ensucias en Caracas me la traes aquí a Mérida, que yo te la lavo. Esa era mi mamá, muy pendiente de mis intervenciones en la asamblea. Me llamaba cuando le gustaba, igualmente me llamaba cuando no le gustaba, para criticarla. Y estaba muy pendiente y decía, ¿qué le pasa a ustedes los adecos que no conquistan a Miraflores? Me dijo una vez, y yo escribí un Twitter hace 3 semanas que decía, AD debe conquistar a Miraflores, porque ella me decía, ¿qué le pasa a AD? Que es un partido de tanta lucha y de tanta historia, que ustedes están como rezagados, me decía ella. De manera tal de que es un recuerdo muy bonito, hay muchas anécdotas, y te digo, fue unas exequias extraordinarias, la acompañó mucha gente, sus amigos, sus amigas, que lloraron desconsoladamente, pero fue un entierro muy bonito, ¿no? Muy alegre. No fue un entierro de desesperación, sino de anécdotas que se dijeron, de mucha alegría. La misa la dio Monseñor Baltasar Porras, dio unas palabras muy bonitas. Mi hermano mayor, el jefe de la familia, que es presidente hoy día de la Confederación Latinoamericana de Urólogos, Hugo Dávila, dio las palabras de agradecimiento a todos los que allí estaban. Y bueno, estamos ahorita en las misas del novenario. Ahora a las 10 de la mañana es la misa del domingo, porque las misas son los domingos de la mañana. Y la última noche será el 15 de junio. Y bueno, para nosotros es duro, pero nos sentimos muy orgullosos de lo que significaron nuestros padres.
William, ella se tiene que haber ido muy tranquila, porque ese legado que sembró, usted lo está enalteciendo día a día con su conducta, defendiendo a su pueblo, a esa Venezuela que tanto ella amó.
Sí, ella se sentía orgullosa de nosotros, sí señor. Porque yo le preguntaba a la muchacha que la cuidaba aquí, que si ella se sentía orgullosa de sus hijos, me dice, todos los días los mencionaba, se sentía orgullosa de mi hermano mayor. Mamá estuvo en diciembre, mamá fue despidiéndose de todos. Ella estuvo en diciembre un mes allá en Miami, en Tampa, porque allá está un sobrino mío, el hijo de mi hermano mayor, que es médico, que trabaja en Vero Beach, médico pues ya es americano, urólogo especialista, cirujano. Y entonces mamá estuvo allá todo un mes, yo fui para allá el 31 de diciembre, estuve con ellos allí. Y bueno, vivió su etapa con una gran plenitud y gozaba, caminaba, se metía en un comercio, se metía en el otro. Gozaba de sus cosas, realmente la vivimos, yo vi que mamá fue como despidiéndose, ¿no? y las vi viendo paulatinamente deteriorándose, pero yo no le decía nada, ¿no? Ella sí me decía que no iba a durar, que sí iba a morir. Pero tú sabes, uno nunca les quería creer, y pues pasó lo que pasó, y mamá se sentía muy orgullosa de todos nosotros, y nosotros, por supuesto, nos sentimos orgullosos de nuestro padre, porque ellos fueron hombres muy honestos. Papá fue un hombre honesto, papá fue senador, fue decano aquí de la Facultad de Medicina, fue el secretario general del partido en la ciudad de Mérida, y murió con lo que tenía, es decir, con su profesión, con lo que le daba sueldo de ser profesor titular de nefrología. Papá se especializó en Ciudad de México como nefrólogo, fue fundador de la diálisis en Venezuela, de los trasplantes renales. Eso eran esos hombres, esa Venezuela que nosotros tenemos que rescatar como valores. Obviamente que las cosas cambian, los tiempos cambian, pero los valores deben permanecer. Y eso es lo que nos tiene dañado hoy día en Venezuela. Porque el materialismo, el afán de riqueza, la corrupción, el poder por el poder, ha acabado la familia, ha acabado la espiritualidad, ha acabado lo verdad, ha querido acabar y destruir la verdad. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Por eso esta carga de lucha, o mejor dicho, esta lucha tiene una carga espiritual, tiene una carga de valores, tiene una carga de ideales. Por eso es que estamos luchando, por lo que nos dejaron nuestros padres. Y esa es la fuerza que nos da esta lucha. No nos van a vencer, no van a acabar estos valores, no van a destruir los valores de nuestra civilidad. Todo lo contrario, eso está muy metido en el alma, está muy metido en el corazón. Yo lo vi el día del entierro de mi mamá. La cantidad de gente humilde, desde la gente más encumbrada, más socialmente más alta de lo que siempre fue la Mérida de la meseta, como también el obrero, el que estaba en el barrio. La señora humilde, una señora humilde que llegó y me dijo: mira, William, no te preocupes, porque ahora tú tienes otra mamá, que soy yo. Una señora de un barrio de 90 años que me llegó con una andadera. Así era mi mamá y así somos nosotros. Ese policlasismo y esa pluralidad volverá a Venezuela.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Nuestra siguiente noticia de Primera Plana tiene lugar en España, donde el rey Juan Carlos abdicó al trono en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Aunque algunos sectores están solicitando que se debata la monarquía en la reforma constitucional. A pesar de que tanto el secretario del Partido Socialista Obrero Español como la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, han dado señales de que apoyarán la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey de España. Lo que deberá hacerse a través de un proyecto de ley que presentará el gobierno. Con el doctor Antonio Guedes, en Madrid, hablamos de este tema.
El rey abdicado ha renunciado al trono en plenas facultades, incluso cuando se había recuperado de varias operaciones que había tenido recientemente, y él lo hace porque considera que para el bien de la democracia y para el bien del pueblo español, él ahora debe jubilarse y darle el paso a su hijo Felipe VI. Por tanto, él ha creído que desde el punto de vista de la estabilidad, de la imagen de España, hace falta una renovación. La monarquía en España es la única monarquía a nivel mundial que es elegida democráticamente. No solo el rey fue elegido en referéndum y en la constitución a finales de los años 70, después de la muerte del dictador Franco, sino también ahora el Parlamento español, las cámaras, el Congreso y el Senado en conjunto tendrán que votar primero la ley de abdicación, una ley que se ha elaborado por la abdicación, por la renuncia del rey, y votar a su vez que quieren continuar con la monarquía con el rey Felipe VI. Por lo tanto, es elegido democráticamente porque en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado es donde reside la soberanía popular, puesto que ahí están los partidos políticos, fueron electos democráticamente por el pueblo hace 2 años y pico. Y por lo tanto, de alguna manera, están electos por el pueblo español democráticamente. Eso no sucede en ninguna otra monarquía europea, por ejemplo, y mucho menos en las monarquías de Asia o de África, es decir, de otros continentes. No sucede eso, y se sucede en la monarquía española.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcabal, han afirmado que todo el partido, esto es el PSOE, apoyará en bloque el proyecto de ley del gobierno que hará posible la proclamación de Felipe de Borbón, rey de España.
Yo estoy convencido que en los próximos días, cuando haya la elección en el Congreso, en las cámaras, el Partido Socialista, supongo que en bloque, o por lo menos de una manera mayoritariamente, pero parece ser que en bloque van a votar a favor de eso, igual que el Partido Popular. Independientemente de que la inmensa mayoría de los diputados de izquierda y derecha, de centro derecha y centro izquierda, están de acuerdo en hacerlo como está, como lo recoge la Constitución actualmente. Y además de que es democrático, porque repito, en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, donde reside la soberanía popular en la democracia, y no se puede estar modificando y haciendo referéndum constantemente, porque si no, la vida democrática pierde estabilidad. Cada 4 años hay elecciones. Mire, los que quieran otra cosa, dentro de 1 año y medio o 2, que va a haber las elecciones en España, que hagan una propuesta en sus partidos, que vayan a elecciones con esos programas electorales y que vote el pueblo español de una forma o de otra. Hay otro dato. Hoy mismo se han publicado 2 encuestas muy importantes, muy grandes en España, sobre qué opinan los españoles sobre la monarquía, sobre el rey y la abdicación y todo esto. La inmensa mayoría, más del 60%, le parece bien y le parece bien que venga Felipe VI. Por lo tanto, si hubiera una elección ahora para disolver las cámaras, para después hacer la reforma constitucional, la mayoría, por lo menos en este momento, opina que sí, que está de acuerdo. Entonces, hasta las encuestas están de acuerdo, aparte de que esto es un proceso democrático lo que se está haciendo, por Dios. Esto está previsto por la Constitución, por las leyes, y es un proceso normal en democracia, una democracia como esta. Es así como funciona. Y habría otro argumento más que dar. Mire, en España, aunque el rey es una figura muy importante en cuanto a la representación internacional, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, es el garante de una cierta unidad del pueblo español, del territorio español. Sin embargo, el que gobierna realmente, el que ejecuta las leyes, que hace las leyes, el Parlamento y el gobierno, no es el rey. El rey las refrenda con su firma, pero el rey ni hace las leyes, ni impone las leyes, ni ejecuta las leyes. Incluso las leyes que tienen que ver con el ejército o con las situaciones que hace el ejército, si interviene o no, si participa o no internacionalmente, eso lo decide el gobierno. El rey en eso es una figura, vamos a decir, entre comillas, decorativa. Se podrá escuchar su opinión, pero solamente eso, pero no manda. El ejemplo lo tenemos en cómo en la época de Zapatero, en cuanto él cogió el poder, a las 24 horas retiró las tropas que no estaban luchando, pero estaban allí preservando la paz en Afganistán, en Irak, y los retiró Zapatero en 24 horas. Y el rey estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, no lo sé, pero no intervino para nada. Igual que Aznar envió esas tropas previamente allí a Irak para garantizar la paz, y sin embargo, en la guerra de Irak, y sin embargo tampoco Aznar le preguntó al rey, seguramente, hombre, se lo habrá comunicado, obviamente, pero no tuvo que pedirle permiso, ni la ley lo obliga. Por lo tanto, el que ejecuta, el que dirige, el que controla, el que elige ahí es el parlamento y el gobierno, no es el rey. O sea, que hay democracia parlamentaria plenamente. Igual que el rey juega un papel muchísimo menos importante que lo que puede jugar el presidente de la República Francesa y, por supuesto, el presidente de Estados Unidos. No tiene nada que ver en ese sentido. En una república, el presidente sí manda, sí ejecuta las leyes, sí tiene un poder. Pero en una monarquía parlamentaria como la española, no la tiene.
Y en esa democracia tan sui generis que tiene España y que de verdad que trata a todos sus ciudadanos igual, todos los titulares no se han concentrado en el tema del rey, que es fundamental, sino que hay muchos destacando la desaparición física de un cocinero de alta cocina, pero que era una figura muy mediática, Darío Barrio.
Eso es. Desgraciadamente ha tenido un accidente en ese tipo de deporte de alto riesgo que tiene, donde vuela la persona y se le abre para caída después cuando está así llegando al objetivo. Él era un experto en eso, en esos vuelos. Era uno de los principales cocineros de España. España tiene magnífico primera figura en la cocina a nivel nacional e internacional. Este era uno bastante joven, de los más jóvenes, que tenía un restaurante muy conocido en Madrid, y ha salido en la televisión, en los medios de comunicación, y precisamente haciendo un vuelo para homenaje a un compañero que había fallecido hace un año, haciendo lo mismo, pues ha fallecido, tuvo un trágico accidente. Entonces, obviamente, la prensa destaca ese accidente, esa muerte trágica de este español, muy destacado en la cocina, ¿no?
Y sin tiempo para más, damos fin al programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.